Muy buenas tardes, Diego. Jimena Barroso te saluda. Somos 10 emisoras de Patagonia Norte y también desde Bahía Blanca. Bienvenido a Punto Sur.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jimena, ¿cómo va?
Bien, muy bien. Bueno, una nueva convocatoria, por supuesto, a toda la comunidad vinculada a la actividad audiovisual.
Estamos con esta décima edición y esta convocatoria en particular abierta hasta el 22 de julio, así que son los últimos 8 días donde seguramente sea donde más se reciba propuestas y material, ¿no? Para esta nueva edición, generalmente, o por lo menos a lo largo de estos 10 años, lo que ha pasado es eso, ¿no? Como que la última semana explota de inscriptos y bueno, es otro invierno más donde nos pasamos mirando cantidad de propuestas de diferentes lugares. La convocatoria tiene 10 secciones en competencia, se hace virtualmente en festivalfab.com.ar. Y bueno, hay convocatorias para todas las regiones del país, ¿no? Pero sobre todo para la región patagónica hay 8 secciones particulares, perdón, 7, que son para los realizadores y productores, productoras de la región patagónica.
Hola Diego, ¿cómo estás? Pablo Zamorano te saluda desde Ingeniero Jacobacci.
Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? La radio
Bien,
más
Diego,
linda
todo
de la
bien.
Patagonia.
Y está toda nevadita, así que está para filmar
Sí,
algo por acá.
tal cual, me imagino.
Bueno, y me estaba preguntando, Diego, cómo cambia y si cambia, porque dijiste que, digamos, la presentación del material se va a hacer en forma virtual. Digo, ¿cuánto cambia salir de la pandemia y poder volver a ver cine en una sala de cine dentro de este festival, por un lado? ¿Y en qué categoría se puede participar?
Bien. Yo creo que es el gran desafío de este año, ¿sabes? Es como que dentro del equipo nos tiene motivado eso, ¿no? Sobre todo porque el año pasado quedamos como a mitad de camino, no fue 100% presencial, estábamos con el aforo. También entendemos que había, porque no nos pasó solo a nosotros, ¿no? Entendemos, no sé, tenemos amigos del Festival de Títeres que se hace acá en Bariloche, u otros festivales en otros lugares. Y como que la gente todavía al regreso a la sala no lo tenía muy incorporado, ¿no? Sí, a las actividades libres y gratuitas, pero no en los lugares cerrados. Así que el año pasado fue como extraño y este año sí, el 100% de presencialidad, o por lo menos es lo que pretendemos y lo que tenemos como objetivo, ¿no? Tratar de volver a las salas con todo lo que eso implica, ¿no? En los tiempos de hoy. Nosotros estamos también medio, ¿cómo decir? No sé si retrospectivos, ¿no? De haciendo lectura de estos 10 años y todo lo que ha pasado y todo lo que ha ido cambiando desde el lenguaje audiovisual a esto, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, las convocatorias, las primeras convocatorias nos llegaban todas cajas y sobres y era una cosa de papel y DVD y nos juntábamos en un departamento con 4 cajas repletas de discos y qué sé yo. Y ahora no, ahora esto es más fácil, ponemos un link en la computadora y ya podemos ver el material de cualquier rincón del país, ¿no? Entonces esas cosas también las vamos teniendo en cuenta. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, el regreso a la sala y la presencialidad y el 100%, y que sobre todo aportar eso, ¿no? Que la gente pueda volver a ver cine en una sala de cine es lo que más nos estimula, ¿no? Entendemos que es algo que también se ha ido perdiendo o está ahí, ¿no? Como que el tema de las plataformas y todo el streaming y todo lo que sucede para lo que es la virtualidad y la comodidad también afecta a la otra parte, ¿no? Y la segunda era las secciones. Sí, son 10 secciones en competencia, largos, tanto de ficción y documental nacionales y cortos nacionales, y después patagónicos, son largos y cortos patagónicos, videoclip, videodanza, sub-21, proyectos en construcción, y este año tenemos el regreso de la sección de videoarte instalación, que es una sección que hace 4 años que no tenemos, y que nos parece interesante también volver a retomar, ¿no? Así que bueno, son 10 secciones. Toda la info, quienes estén escuchando, se meten en la página festivalfab.com.ar y ahí pueden ver el reglamento y ver el detalle para postularse, ¿no?
Diego, ¿cómo estás? Te saludo desde Bahía Blanca, mi nombre es Silvia, ¿cómo estás?
Hola Silvia, ¿cómo va?
Bien, bien, un gusto. Curiosidad por la categoría sub-21, por los más jóvenes. Por un lado, ¿cuáles son por allí tal vez las temáticas que ellos eligen? No sé si se diferencian mucho o no del resto de los participantes que tal vez son más adultos o con otra trayectoria de vida al momento de decidir participar del festival. Y después, desde el primer año que hubo sub-21 hasta ahora, ¿siguieron participando? Obviamente ya entraron en las otras categorías y están afianzados esos sub-21 que ya fueron creciendo y son también números puestos en cada año de edición.
Sí, muy interesante y buena la pregunta, porque tiene que ver con esto, ¿no? Que comentaba antes de hacer esta retrospectiva de los 10 años y lo que ha ido sucediendo, y un poco tiene que ver con esa sección, ¿no? Desde el momento, porque la sección esa no aparece en el primer año, aparece creo que por el tercer año. Y recuerdo que cuando la pensamos e implementamos tenía que ver justamente con eso, ¿no? Apuntaba a aquellos o a aquellas estudiantes de cine o de comunicación que de repente estaban en los primeros años, ¿no? Y por ahí siempre, yo trabajaba en la Universidad de Río Negro en la carrera de cine en el 2011, 2012, 2013, y en el 2013 que arrancó con el festival, yo veía que estaba, y aparte también fui estudiante y también fui joven, ¿no? Y siempre tenés como ese temor a los 18, 19, 20 años de participar de un festival o como que no te animás todavía, ¿no? A eso de poder hacer un corte y presentarlo, ¿no? Todo eso, todo lo que implica la realización. Y bueno, estuvo pensada para eso, para romper con eso. Y también, obviamente, pensábamos en objetivos de un futuro, pero siempre lo que pensás también suceden otras cosas que no pensás y que de repente son súper importantes, ¿no? Sí, obviamente después decíamos como el semillero, decíamos, bueno, también con el festival podemos estimular a estos chicos, primero que conozcan el festival, segundo que se animen a participar de festivales y que de repente puedan participar en otros festivales de otros lugares, ¿no? Bueno, eso sucedió. Las temáticas justamente también eran como más arriesgadas. Uno cuando está estudiando está en esa etapa de aprendizaje, error y de alguna forma juego, ¿no? Entonces también hay como un denominador ahí de parte de los chicos de contar cosas que por ahí ya después son más pensadas y no tan arriesgadas, ¿no? En eso sí, en la temática es verdad, había como una cuestión más libre. Siempre fue libre, ¿no?, la temática. Después, respecto a lo otro, les voy a contar algo particular, ¿no? Tenemos casos de participantes que han sido voluntarios en el festival en los primeros años, que por ser voluntarios en el festival han conocido el lenguaje audiovisual o esta actividad y han conocido dónde poder estudiar cine y se han ido a estudiar cine, han participado de la categoría sub-21, han ganado la sección y hoy los tenemos en el staff dentro del festival, ¿no? Y eso para nosotros es como, no sé, súper importante y un objetivo que quizás en el momento no lo pensábamos, ¿no? Así. Así que bueno, en ese sentido estamos como súper contentos, ¿no? Como que, bueno, tiene que ver con eso, con pensar el festival como un eslabón de política audiovisual en la región, ¿no? Acá en Río Negro, sobre todo, bueno, el festival lo hacemos desde la Secretaría de Estado de Cultura de Río Negro, y la verdad que está bueno, creemos que el festival ha sido ese eslabón importante para desarrollar la actividad y en un futuro ojalá industria audiovisual de la región, ¿no? Para nosotros es re estimulante todo eso, que suceda eso, ¿no? Que una persona que fue voluntaria, después hizo su corto, se fue a estudiar cine y hoy trabaja en el festival, ¿no?
Diego, ¿cómo estás? Te habla Sole Anhelo desde San Martín de los Andes, ¿todo bien?
Hola, Sole, ¿cómo vas?
Bien, todo bien. Te voy a juntar un poco todo lo que dijiste para otra pregunta, que tiene
Vienen muy
que ver
bien las
también con esta.
preguntas. Está buenísimo.
¿Cómo?
Que vienen muy bien las preguntas. Me gusta.
Porque pensaba en esto de la retrospectiva que estabas contando, pensaba también cómo en el 2021 se gestó esta, digamos, se dio la creación de este corredor audiovisual de los Andes también, articulando con muchas provincias. Y me acuerdo la última vez que fui al FAB también y se armó ahí como un conversatorio en un hotel y de repente una de las preguntas era, ¿cuál es el relato patagónico, no? Y si eso existe, o sea, al margen de las temáticas, uno piensa en la construcción de algo regional, local, con las temáticas, con las imágenes, obviamente. Y esa pregunta no la pudimos contestar, no sé si la vamos a poder contestar alguna vez, pero te la tiro a ver qué es lo que pensás vos. Un relato patagónico audiovisual,
Sí,
si es que existe.
llevamos 10 años tratando de descifrar un poco esto.
Claro.
No sé si vamos a tener una respuesta así. Sí, o, no sé, por ahí la parte personal, ¿no? Entiendo que hay características particulares en el relato y en la construcción de cómo contar quizás en la Patagonia y también en sus historias. Digo que lo discutimos siempre porque lo discutimos con los programadores, inclusive con programadores amigos de Chile, ¿no? Porque también estaríamos como en la misma. Ellos inclusive lo tienen un poco más complejo el tema de la discusión de la Patagonia. Bueno, ustedes también lo deben tener de alguna forma en esto cuando arman, ¿no? O como está la compañera ahora de Bahía Blanca, que siempre, che, Bahía es Patagonia, no es Patagonia. Bueno, con nosotros con el tema de las producciones nos pasa el día de hoy, ¿no? Nos pasa lo mismo. De hecho, estamos con unas postulaciones de películas para este año que tenemos que terminar de definir eso. Pero volviendo a esto del relato patagónico, que hay gente que lo hace muy bien, ¿no? No sé, por decirte, Carlos Sorín, ¿no? Con el perro o historias mínimas. Cuando vos ves esas pelis, está el relato, está la forma de hablar de los actores o los participantes, ¿no? Que él supuestamente utiliza actores sociales. O en una escena que esté y se escuche el viento, todos esos detalles, esos planos, hacen a esa construcción. Pero también puede pasar que se cuenten otro tipo de historia y conflictos que no tengan que ver necesariamente con mostrar una montaña o un lago, ¿no? O que justamente Carlos Sorín no viva en la Patagonia y cuente muy bien sus historias en la Patagonia. Así que siempre es un tema de discusión. Nosotros particularmente lo que tratamos de hacer es valorar y entender el esfuerzo que hace un patagónico para llevar adelante su proyecto. Eso es lo principal. Después nos metemos un poco más en el detalle de la historia, ¿no? Pero entendemos que tenemos que valorar y reconocer el trabajo que hacen los patagónicos, ¿no? Al momento de producir cine. En eso,
Tal
por
vez
lo
la
pronto,
respuesta
es
es esa.
donde nos detenemos. ¿Cómo?
No, digo, tal vez la respuesta es eso, que es una construcción, es un lenguaje vivo y se va a ir reconstruyendo y reconfigurando siempre.
Sí, claro, lo del corredor también está bueno. Pero bueno, en el corredor justamente hay festivales y muestras de Jujuy, de Mendoza. Sí, te puedo decir que a lo largo de estos 10 años he tenido el placer y he sido un afortunado a raíz de dirigir el FAB, tener invitaciones y participar de cantidad de muestras y festivales más por todo el territorio. Y sí, tenemos una pantalla que se caracteriza por el contenido, ¿no? O sea, vos mirás las videodanzas o los videoclips que se ven en el FAB y no las vas a ver en otros lugares, porque en muchos lugares ni siquiera tienen las secciones estas, pero además que sean para patagónicos, porque videodanzas se hacen un montón en el país o videoclips se hacen un montón en el país, pero los de la región patagónica tienen su particularidad. Y eso hace que nosotros en el 70% de la programación esté marcado fuertemente eso, ¿no? Y entendemos que es lo más importante el perfil de ese contenido que de alguna manera nos representa e identifica, ¿no? Como sociedad. Así que en eso sí hay tenemos la locación más linda del mundo, ¿no? De alguna manera.
Bien. Diego, bueno, imaginamos que un festival de estas características, y vos algo ya nos adelantaste, ¿no? Tiene un staff, de un equipo, ¿no? Amplio, completo, y que me imagino, edición tras edición va, se va renovando o se va fortaleciendo.
Sí, va mutando también, porque sí, hoy tenemos algunos, estamos hace 10 años, otros están hace 5, otros hace 3, pero los que empezamos, todos empezamos de cero, entonces de repente hemos hasta cambiado y intercambiado roles, ¿no? Para seguir aprendiendo, ¿no? Desde el equipo de programadores, al equipo de producción, al equipo de dirección. Bueno, de hecho también hasta estoy evaluando poder tener otro rol a partir del año que viene y dejar un poco la dirección, no sé, esto ya más personal, pero siento que también le puede hacer bien al festival y bien a mí en lo personal, que vengo hace 10 años con esto, de poder hacer otra cosa, ¿no? Así que bueno, está bueno, sí, poder transmitir el sentimiento que tenemos lo que lo hacemos, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con este sentido, si se quiere, de pertenencia de personas que de repente fueron voluntarios y hoy trabajan en el festival, ¿no? Entendemos que lo sienten con pasión también, y eso es importante, así que en eso estamos como tranquilos. La idea es siempre tratar de disfrutar la realización del festival y poder armar algo que sume a la construcción cultural del lugar, ¿no?
Seguro. Te agradecemos, Diego, por estos minutos en Punto Sur.
No, gracias a ustedes. Y bueno, hasta el 22 de julio, convocatoria abierta, festivalfab.com.ar, y el festival del 19 al 25 de septiembre, están todos invitados.
Perfecto, muchas gracias.
Saludos.
Bueno, allí la posibilidad de conversar unos minutos con Diego Carrillo.